Estamos aquí en la radio comunitaria Cuyún. Estamos comunicados telefónicamente con el diputado provincial Mario Vadillo, que nos ha atendido muy amablemente. Queremos conocer la posición de este diputado y de su partido político Protectora, que mucho ha trabajado y ha denunciado por las tarifas que tantos nos han subido, principalmente de gas y electricidad, y que alguien cortó la luz el domingo y nos dejó en banda a todos. Mario Vadillo, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Pino. Bueno, sí, obviamente muy preocupado por este blackout que le llaman, que es el corte masivo de la electricidad en todo el país. Yo le recuerdo a todos los oyentes que el servicio de electricidad, la primera característica que tiene es ininterrumpible. Esto es la obligación que tiene tanto sea el productor de la energía, el transportista, que son las redes eléctricas que uno ve por la ruta, ¿no?, que se ven esas grandes torres, y el distribuidor, que es en este caso EDEMSA o la cooperativa eléctrica, de proveer las 24 horas, los 365 días del año, la electricidad sin interrupciones. No pueden tener interrupciones. Y en el caso que las tengan, tienen que ser informadas al usuario antes de producirse. En este caso es para que se tomen todas las previsiones necesarias y que no pase lo que pasó este lunes, el domingo,
sí.
de que hubo un corte de luz sin avisar, sin informar, por muchas horas, donde obviamente que aparte de estar perjudicados por la falta de luz, muchas familias seguramente perdieron alimentos o perdieron oportunidades de vender. También hay muchas panificadoras que usan hornos eléctricos, bueno, bares, restaurantes. Hubo muchas pérdidas que tienen que ser indemnizadas en este momento porque este daño tiene que ser pagado, porque así lo dispone la ley, cuando se corta la luz sin ser informado.
Uh-huh. En este caso el corte de luz fue que hubo una falla que nosotros sospechamos, porque tampoco el gobierno oficialmente no ha dado una versión exacta, pero sospechamos que es por falta de mantenimiento que se podría haber resuelto con este aumento de tarifas que nos han cobrado durante estos últimos 3 años.
Bueno, obviamente acá desde hace años se nos viene diciendo que los aumentos, terribles aumentos, son para hacer inversiones. Cuando uno ve estas fallas, en realidad lo que ve es que se le han metido al bolsillo, y estas redes que llevan más de 50 o 100 años desde que han sido colocadas no son correctamente mantenidas. Y bueno, obviamente que qué es terrible lo que pasó. Este blackout es un fenómeno que normalmente no se da en el mundo. Esto habla de una imprevisión total, es decir, el gobierno lo ha minimizado, pero esto en un día de semana laboral podría haber sido terrible, con gente en los ascensores, bueno, en transportes públicos, genera caos en los aeropuertos, bueno, podría haberse multiplicado por miles los daños que provocó esta falla. Y lo que nos habla también es de la debilidad del sistema, ¿no? De que una falla que es inexplicable al día de la fecha pueda dejar a todo el sistema sin servicio. Entonces estamos viendo que todo el sistema que tiene CAMMESA está obsoleto, y obviamente acá tiene que haber responsables políticos de que esto ocurriera, porque para eso están los entes de control que tienen que supervisar que estas empresas, que son en el caso de CAMMESA una empresa mixta, haga las cosas bien, igual que Transener, que es una empresa privada.
Pero el problema es que los órganos de control están liderados por personas que pertenecen a las empresas. No se pueden controlar a sí mismos.
Obviamente, acá por ejemplo el EPRE, la presidenta era secretaria de Servicios Públicos de la provincia, es decir, era parte del staff del gobierno que fue puesta a dedo en la presidencia, es decir, sin ningún tipo de concurso, de tener... bueno, lo único que tenía era que había sido secretaria de un ente de la provincia, no tenía otro background que le llaman... ha sido currículum. Por eso, y obviamente que en Buenos Aires pasa igual, las empresas en su caso ponen a sus CEOs para tener máxima ganancia, ¿no? Es decir, menor inversión y máxima ganancia. Estamos hablando de miles de millones de pesos.
Mario, vos decías recién que la ley dice que las empresas tienen que indemnizar por si ha habido algún tipo de rotura en los artefactos eléctricos de nuestras casas. ¿Dónde y qué tiene que llevar el usuario y a dónde se tiene que dirigir para tratar de lograr esa indemnización si es que le ha producido alguna rotura en su casa?
Bueno, lo primero, Pino, es que yo como diputado de la provincia, en representación de los usuarios, voy a hacer un reclamo colectivo, porque hay muchos daños que son el daño básico de que cuando a mí no me prestaron el servicio, obviamente me tienen que restar de la factura ese cargo, la parte proporcional del cargo fijo y la parte proporcional de una energía que no me brindaron. Aparte de también, como ya está previsto a nivel nacional, que ya se han indemnizado usuarios en la distribuidora de Buenos Aires, donde han tenido estos problemas mucho más seguido que nosotros, ya hay indemnizaciones modelos que nosotros la vamos a reclamar por analogía, y también, por último, el caso que vos planteabas, cuando a un usuario familia, a un usuario pyme, se le ha provocado un daño. El caso, por ejemplo, había muchos restaurantes que tenían organizado el Día del Padre, y uno llegaba al restaurante y había un cartelito que decía cerrado por falta de electricidad. Uh-huh. Ese restaurante tiene derecho a una indemnización, porque tenía hasta todas las mesas tomadas. Obviamente que también la familia que se le pudo romper un electrodoméstico. En todo eso, el reclamo individual es un reclamo, una nota muy sencilla a la distribuidora, que es la encargada de, como es la última de la cadena, el eslabón, de cursar las indemnizaciones a nivel de toda la cadena de responsabilidad. No sabemos todavía quién es el responsable, pero en materia de defensa del consumidor, los responsables son todos los de la cadena. Eso es lo que dice la ley de defensa del consumidor.
Uh-huh. Y esto que fue a nivel nacional, te lo queremos plantear ahora a nivel muy individual aquí, por lo menos en el barrio La Gloria. La cooperativa eléctrica hace cortes de energía eléctrica sin avisar constantemente, porque cambian un cable aquí a dos cuadras, porque cambian otro más allá, nunca nos avisan. ¿Esto podría tener también algún tipo de reclamo que es habitual aquí en el barrio?
Siempre, siempre hay que reclamar, siempre, porque muchas veces yo le explico cómo funciona por ahí a los oyentes. El sistema de fallas que tienen las empresas distribuidoras se autodenuncian ellas mismas al ente de control. ¿Qué quiere decir? Que la misma empresa, por ejemplo acá la cooperativa eléctrica, dice en fecha tal, a tal hora, interrumpí el servicio. Y entonces el EPRE, en función a eso, ricamente en algún momento las sanciona y las hace que indemnicen a los usuarios. ¿Cuántas de estos cortes que vos decís lo denuncia la propia empresa? Y son pocos, obviamente. Es decir, ellos no son tontos. Como estas cosas generalmente no se saben, porque por ahí son aisladas en barrios, no lo dicen. Y si lo dicen, no dicen que no informaron. Entonces es muy importante que el usuario haga la denuncia al EPRE para que quede registrado. Pues sin estos registros, lamentablemente, estas empresas pillinas siempre se salen con la suya.
Bien, entonces lo vamos a tener en cuenta. Seguramente después vamos a tratar de conseguir uno de estos reclamos que ya están hechos en modelo para tenerlos acá y poder suministrárselo a nuestros oyentes. Mario, te agradecemos. Sabemos que tenés una reunión dentro de un ratito con las personas de la coordinadora del Observatorio de Discapacidad en la provincia de Mendoza, porque OSEP no está prestando servicio a las personas con discapacidad. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, la verdad que sí, estamos a minutos de empezar ya una reunión en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Esto es porque ya llevamos casi un mes trabajando con todos los representantes, que en general son madres, ¿no?, autoconvocadas, porque las prestaciones que debe dar OSEP a todas las personas con discapacidad no la está cumpliendo, o la está cumpliendo a destiempo, o en su caso, como han visto muchas familias, están pagando prestaciones a menor valor de lo que es los baremos nacionales, y obviamente la diferencia de precio, para poder tener la prestación la tiene que pagar la familia, que ya bastante complicado está la persona que tiene un familiar con discapacidad, para pagar algo que por solidaridad social todos los usuarios de OSEP pagan un fondo especial, aparte de pagar la obra social, se paga un fondo especial para las personas con discapacidad. Entonces uno se plantea, ¿dónde está yendo toda esta plata? Y bueno, pasa que encontramos revistas de OSEP, publicidades de OSEP, es decir, cosas, un montón de prestaciones que da la OSEP innecesarias. Es decir, uno por ahí está autorizando la OSEP, en vez de autorizar los pañales para un chico con discapacidad, está haciendo autorizando tomografías o cosas que hay connivencia con estos centros radiológicos para pasar cualquier estudio, y entonces se malgasta la plata o se le da un camino diferente al dinero público que el que tiene que ser, ¿no?
Uh-huh. ¿Es probable que también dinero haya ido a parar a la bicicleta financiera?
Bueno, acá, viste, en este país la bicicleta anda siempre, viste, ¿no? Uh-huh. Es la única bicicleta que funciona bien. La verdad que no lo sé. Lo que uno, por ahí uno no tiene que decir, bueno, ¿dónde está la corrupción? Bueno, lo primero que empieza la corrupción es cuando una prestación no se da. Eso es el primer paso de una corrupción. Porque uno dice, bueno, si no se da, deme la información, ¿por qué no le está alcanzando a la OSEP a pagar la prestación? Y cuando viene el gerente de la OSEP, que no quiere venir acá a la Cámara de Diputados, lo que dice que él da el 100% de las prestaciones. Entonces ahí empieza la trampa, ¿no? Si él dice que da el 100% de las prestaciones y todo el grupo de familia tiene una psicosis colectiva de decir que no es mentira. Entonces no podemos funcionar así cuando los funcionarios públicos mienten descaradamente, y entonces tenemos todo un grupo de familia muy enojada, tenemos un defensor de las personas con discapacidad que tiene el mandato cumplido hace un año y no se quiere ir del sillón, y seguimos pagándole, cuando ya no entendemos por qué estar pagándole, porque está vencido su mandato, y no defiende a nadie. Entonces, bueno, eso es lo que estamos trabajando. Sacar a este defensor, que se nombre uno nuevo, que este señor de la OSEP rinda cuenta a ver dónde está la plata de las personas con discapacidad para las prestaciones, y realmente poner en orden un sistema donde cada día que a un chico con discapacidad no se le da una educación que necesita, no se le da un tratamiento que necesita, no se recupera más.
Uh-huh. Una pregunta que tiene más que ver con educarnos un poco. Si yo soy el director de OSEP, si soy Vergara, y me convocan desde la Cámara de Diputados, desde la legislatura, ¿puedo decir que no? ¿Puedo mandarme solo y no darle explicaciones a nadie?
No, él dijo que justo tenía ya planificado un congreso, una actividad que ya la tenía planteada. La verdad que nosotros estamos muy enojados porque nosotros podemos atenderlo cualquier día. Entonces, la verdad que las excusas esas son solamente excusas para no realmente poner y dar información a un poder como es el Poder Legislativo, donde también se debe controlar una obra social que se pagan todos los empleados públicos de Mendoza.
¿Y cuánto nos habrá salido ese congreso entonces?
Porque seguramente,
si fue un congreso, debe haber ido como organizador. No creo que él participe de un congreso. No necesita, imagino yo, un congreso para estar al frente de los OSEP. Eso lo hacen los médicos, van a congreso para especializarse.
Sí, la verdad que es lo mismo, ¿no? Son, lo que estamos hablando son excusas justificativos que lamentablemente uno sigue escuchando de un funcionario público que le pagamos el sueldo para que no solamente haga su actividad, sino que también rinda cuentas en momentos que hay muchas familias que la están pasando muy mal.
Mario, te agradecemos el ratito con Radio Comunitaria Cuyún, muy preocupados por los dos temas, por la gente con discapacidad que está siendo vulnerado sus derechos aquí en la obra social de Mendoza, OSEP, y también por estos cortes de luz, esto que, aunque vos no lo creas, ya era anticipado por un cantautor argentino. Escuchá cómo lo anticipaba Charly García a este tema que ocurrió el domingo. El día que apagaron la luz, Serú Girán aquí en la radio comunitaria. Muchas gracias, Mario Bobadillo.
Listo, un abrazo, Pino.
Hablaba con nosotros Mario Bobadillo, el diputado provincial candidato a vicegobernador por Protectora. Nos habló sobre el día que apagaron la luz y también con las personas con discapacidad de Mendoza que OSEP no quiere atender.